Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Arranca una nueva edición de Ventaja Legal, dando a conocer esa noticia de apenas nada, apenas esta misma mañana, un comunicado de todas las asociaciones judiciales y fiscales. Bueno, quiero hacer hincapié precisamente en lo de todas. Es un comunicado conjunto que, por resumirles, pide respeto a la independencia judicial, recalca la importancia de la presunción de inocencia, que se protejan los derechos de las víctimas, todo ello en un entorno de ataques indiscriminados por parte de algunos políticos, mientras miembros de nuestro ejecutivo, que no es de recibo, esto último, lo de los ataques y demás, es mío. La verdad es que el comunicado llama a la responsabilidad de nuestras instituciones, desde unas asociaciones judiciales, repito, todas, que reiteran, y leo textualmente, su compromiso con la defensa de los principios constitucionales, la protección de los derechos de las víctimas y la garantía de un proceso judicial justo e imparcial para todas las partes involucradas. Así reza un comunicado impecable al que personalmente me sumo. Bueno, no puede ser que se siempre de dudas, que se cuestione el papel de los jueces y tribunales cada vez que políticamente pues no interesa una decisión, ¿no? Bueno, poco a poco se está minando la confianza de los ciudadanos y en la justicia, y eso la verdad es que no se puede admitir. Pues ya ven, el terremoto del caso Dani Alves, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acaba de absolverlo con los argumentos que dentro de unos minutos vamos a repasar. En esencia, les adelanto que la sentencia del anterior juzgador dice, presenta déficits valorativos muy relevantes y que no se ha extremado las cautelas para confrontar los contenidos que arroja la actividad probatoria. En palabras más sencillas, pues que debieron de probarse los hechos mediante pruebas de contraste, neutras, científicas, del tipo dactiloscopía, biología, de manera que en la ulterior instancia el juzgador pudiera revisar y verificarlas. Bueno, por otra parte, tenemos pendiente dos temas que anuncié en el anterior programa y el tiempo, o mejor mi mala previsión de este, impidieron que los trajera. A ver si podemos hoy. Nos preguntábamos, ¿es lo mismo un padre biológico que el de hecho a los efectos de recibir la indemnización del seguro cuando fallece el hijo? Y por otra parte, el caso de los comisionistas, del caso Mascarillas. Bueno, también esta semana ha sido noticia el ánimo que desde la Unión Europea nos dan para que nos hagamos con un kit de emergencia, ¿no? El fantasma de un enfrentamiento bélico, ya saben, empieza a hacer mella en Europa. Aquí, pues en Ventaja Legal no sabemos ni de completar la mochila con radio, pila, cerilla, lo que haga falta. Seguro que ustedes saben mucho más que un servidor sobre ese tema, pero me dicen unos oyentes que debía de recuperar unos consejos que hemos dado a lo largo de estos 10 años de Ventaja Legal en Capital Radio, donde tocábamos precisamente este asunto desde el ángulo jurídico. Nos dice Joana, dice, no sabes lo bien que me vino un par de años más tarde de cuando lo aconsejaste en Ventaja Legal, tener a mano tres cosas. Por una parte, la sentencia de divorcio con el convenio que tenía con mi ex. Por otra parte, el seguro de la casa. Y por otra, los contratos de trabajo que había firmado con mi empresa, todos los contratos. Bueno, literal, les estoy leyendo. Gracias, Joana, por tu testimonio. Luego igual lo vemos y si no nos diera tiempo, recuerden, los contratos principales de trabajo, el seguro, la documentación, la vivienda, la hipoteca, escrituras, préstamos. Bueno, también una breve pincelada sobre los datos que nos facilita el notariado y que destacan el crecimiento de las compraventas de viviendas, hasta un 11,5% interanual, esa es la cifra, y la paralización en la creación de empresas prácticamente. Y en la segunda parte nos visita Miguel Campo Ibáñez, profesor de Derecho Canónico, Derecho Romano también, de comillas, asesor de la Conferencia Española de Religiosos, con quien vamos a hablar precisamente de una disciplina del mundo jurídico que se aplica a millones de personas en el mundo. Bueno, cuando digo millones, por encima de los 1.600 millones, y además cruzando fronteras. Me estoy refiriendo precisamente al derecho canónico. De paso hablaremos también, la actualidad manda, de cómo se prevé la potencial renuncia, incluso la sucesión de nuestro Papa. Bueno, pues ahora vamos ya, damos paso a los compañeros de la abogacía que nos traen la actualidad.
Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidas, Isabel y Mercedes.
Buenas tardes. Saludos a todos. Hablamos hoy de un tema clave para la justicia en España. Este jueves 3 de abril entrará por fin en vigor la Ley de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, una norma que supondrá una importante transformación del sistema judicial. Para detectar posibles incidencias y despejar interrogantes, el Consejo General de la Abogacía y el General de Poder Judicial han acordado realizar un seguimiento conjunto de su implementación, que será escalonada a partir de este jueves. Una de las principales novedades que introduce la norma es la obligatoriedad de recurrir a los medios adecuados de solución de controversias, los denominados MASC, en los asuntos civiles y mercantiles antes de ir a juicio. Para explicar su uso y cómo acreditarlos, la Abogacía y el Poder Judicial van a publicar una guía. Nos lo cuenta Ángel Cervantes, presidente de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia de la Abogacía.
No pretende ser otra cosa que un documento orientativo, pero sí ayuda a que jueces, magistrados y profesionales de la abogacía tengamos ese documento de cabecera donde consultar, donde se comentan los artículos por los propios jueces, donde además queremos incorporar una serie de preguntas y respuestas de las más frecuentes y un flujograma de un poco de cómo funcionar a la hora de acreditarlo.
Además, ambas instituciones realizarán un nuevo ciclo de formación para profesionales de la abogacía sobre las novedades de esta norma. Durante los meses de febrero y marzo tuvo lugar ya un primer ciclo al que se inscribieron más de 13.000 personas y que analizó en profundidad los aspectos principales de la ley. Las dos últimas jornadas, celebradas la semana pasada, abordaron los cambios que introduce la reforma en los ámbitos penal y laboral. Expertos del sector destacaron que esta normativa agilizará los procedimientos, reducirá tiempos y fomentará soluciones extrajudiciales. En el ámbito penal, por ejemplo, se incorporará una audiencia preliminar y se reforzará la justicia restaurativa, mientras que en el ámbito laboral y contencioso administrativo se potenciará la conciliación, se modificarán los requisitos de prueba y se ajustarán los recursos de casación. Estas novedades se han abordado también en el último número de la revista Abogacía, que analiza la creación de los tribunales de instancia y la apuesta por los métodos adecuados de solución de controversias. También recoge la ampliación de competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer y la introducción de las sentencias orales en la jurisdicción civil.
Más de 87.000 abogados y abogadas se han pasado ya a ACA Plus, la versión mejorada de la firma electrónica desarrollada por el Consejo General de la Abogacía. La semana pasada, el presidente de la Abogacía, Salvador González, junto al presidente de la Subcomisión de Justicia Digital, Miguel Hermosa, revisaron el proceso de migración y animaron a los 29.000 abogados y abogadas que aún no han actualizado su firma digital a hacerlo cuanto antes. ACA Plus no solo mejora la seguridad, sino que también facilita el trabajo diario de los abogados. Con la nueva modalidad avanzada, los profesionales pueden identificarse desde cualquier navegador e incluso desde su teléfono móvil. Desde su lanzamiento en noviembre de 2024, ACA Plus ofrece dos modalidades de firma: la cualificada, que sigue utilizando la tarjeta criptográfica, y la avanzada, un certificado en software que se puede descargar e instalar en cualquier dispositivo. Lo mejor es que ambas opciones son compatibles y pueden usarse de manera simultánea.
Este avance tecnológico permite realizar gestiones en un número creciente de administraciones públicas y mejora la experiencia digital en el día a día de la profesión. Y lo más importante, garantiza una identificación segura. La transición a ACA Plus es sencilla. De los 87.000 abogados que ya han migrado, el 81% lo hizo de forma autónoma y solo el 19% necesitó asistencia de su colegio profesional. Atención, porque la versión actual de la firma ACA dejará de funcionar en los próximos meses. Aquellos que aún no se hayan cambiado pueden hacerlo en la página web de abogacía.es.
Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. Histórica indemnización de 545.000 euros para un hombre atropellado por un patinete eléctrico.
Esta cantidad está destinada a cubrir tanto el daño personal como patrimonial de la víctima. El caso no solo ha cambiado drásticamente su vida, sino que también se ha convertido en un referente legal en la protección de los usuarios de vehículos de movilidad personal en España, según su abogado Abelardo Moreno.
Carrefour condenado por vulnerar el honor de una clienta al incluirla indebidamente en un registro de morosos.
La sentencia del juzgado de primera instancia de Burgos obliga a la empresa a indemnizarla con 3.000 euros tras considerar que la inclusión fue irregular y sin aviso previo. El fallo subraya la importancia de respetar los derechos del consumidor y sienta un precedente en la gestión de estos registros.
El diseño industrial no registrado de la UE esta tarde en la conferencia de los lunes.
A cargo de Concepción Saiz García, profesora titular en la Universidad de Valencia. A partir de las 4:30 se podrá asistir de forma presencial y también vía online, previa inscripción y de forma gratuita a través de formacionabogacía.es.
Y con esto terminamos, hasta la semana que viene.
Gracias, Mercedes, gracias. Gracias. Bueno, y supongan, lo recordaba la semana pasada, supongan que un padre se desentiende de su hijo cuando su madre se casa con otro caballero que realmente es quien ejerce de padre, ¿no? A partir de ese instante, ¿no? En caso de tener que indemnizar, les pregunto a los progenitores, porque el chico ocurre la desgracia que fallece en accidente, ¿quién consideran que merece tal compensación por la pérdida? ¿El padre biológico o el que realmente ejerció como tal? Bueno, se trata de que desde lo terrible de la pérdida de un hijo se identifique quién es el realmente perjudicado, quién merece la indemnización, aparte de la madre y los hermanos. Bueno, en este caso fueron ambos padres, el biológico y el que realmente ejerció dichas funciones paternas como progenitor, quienes reclamaron a la aseguradora la compensación. Y esta, bueno, recurrió a la justicia para que dilucidase quién tenía derecho. Desde el primer momento decidió que perjudicado iba a ser un padre por el hecho de haber atendido y cuidado, son palabras textuales, al hijo ahora atropellado. Recuerden que en derecho estas atenciones comprenden pues mantener contacto, contribuir a su educación, afrontar gastos económicos, en definitiva, participar en el desarrollo del menor y en general convivencia. Fíjense en que el juzgador no exige custodia porque la ostentaba la madre. Este es un detalle importante. En este caso, el padre, de hecho, quien se casó con su madre en segundas nupcias, fue quien material y afectivamente se ocupó del menor desde los 13 años, y mientras que el otro, bueno, se ha desentendido, el padre biológico se ha desentendido. Eso es, en definitiva, lo que genera un vínculo afectivo entre él y los hijos. Así, la sentencia, con total acierto, ve una analogía legal entre un padre biológico o adoptivo y sus hijos. A ver, seguramente algunos de nuestros oyentes pensarán que es una resolución valiente, pero yo creo que estarán de acuerdo en que si no se ejerce las funciones de padre, como viene a decir el tribunal, hay desafecto. No se ejerce de padre. Bueno, y también decía una pequeña pincelada sobre los datos que nos facilita el notariado sobre el crecimiento de las compraventas de viviendas en este año. Las cifras hablan por sí solas. Vivimos una etapa de crecimiento, ¿quién lo diría? Sube el número, por ejemplo, de compraventas en 16 comunidades autónomas. Destacan Castilla-La Mancha, donde el aumento casi alcanza el 25%, y por encima incluso rozando el 30%, La Rioja. También sube el precio del metro cuadrado, 6,1%. Interanual en España. Repito, lo he dicho en muchas ocasiones, son datos objetivos que nos facilitan el notariado en este caso en base a las operaciones que se han efectuado a lo largo de este año. Bueno, consecuentemente hay que pedir préstamos para pedir la vivienda, y en este caso pues hablamos de un 23,8%, ese es el aumento, ¿no? En el plano empresarial, sin embargo, las noticias no son tan buenas. Aunque sufre un poquito la cifra de sociedades, es por muy poco. Ya decía, la tendencia muestra un leve ascenso de los proyectos empresariales, tan solo un 0,7% en cifras, ¿no? Por lo tanto, prácticamente paralización en el mundo empresarial. Bien, esta semana, decía, ha sido noticia también el ánimo que desde la Unión Europea nos dan para que nos hagamos con ese kit de emergencia, ese enfrentamiento bélico y, bueno, y la psicosis también de completar una mochila que si radio, pilas, cerillas, lo que nos haga falta, y de esto no vamos a hablar porque lo nuestro es precisamente lo jurídico. Pero ya decía que me dicen varios oyentes, cuatro oyentes, que recupere esos consejos que hemos dado a lo largo de estos 10 años en ventaja legal, aquí en Capital Radio, donde tocábamos precisamente este asunto desde el ángulo jurídico. Nos dice Joana, les voy a leer textualmente, lo he dicho antes, no sabe lo bien que me vino un par de años más tarde, cuando lo aconsejaste en Ventaja Legal, tener a mano tres cosas. Por una parte, la sentencia de divorcio con el convenio con mi ex. En segundo lugar, el seguro de la casa y los contratos de trabajo que había firmado en mi empresa. Literal, les estoy leyendo. Bueno, gracias, Joana, por tu testimonio. Bueno, en el kit hay que diferenciar fundamentalmente entre aquellos documentos que podrán obtenerse por otros medios, con la intervención de terceros, de tipo registros, administraciones, etcétera, y por otra parte, los que deberían acompañarnos siempre. Entre los segundos, pues, identificación, tipo DNI, carnet de conducir, pasaporte, aunque alguno dirá que se pueden obtener también después, pero son básicos para percibir ayudas desde el primer instante, ayudas oficiales, diríamos. Y a los otros me refiero cuando digo títulos de propiedades inmobiliarias, seguros, títulos académicos y, en general, cuánto le vincule a uno con lo principal de su vida. Por ejemplo, un contrato de trabajo. La gran pregunta es si hace falta que suframos una desgracia o nos entre el miedo para que completemos ese kit legal. Bueno, ¿se imaginan la respuesta de Ventaja Legal? Claro que no, ¿no? Por eso les propongo que en un plazo razonable, pues hagan, por lo menos, se hagan con las copias de esa documentación y la pongan a buen recaudo. Por cierto, uno de los mejores no solo es hacer una carpeta electrónica y tenerlo en el disco duro del ordenador o en la memoria del móvil, sino también subirlo a la nube, es decir, almacenarlo allá donde se pueda recuperar, pase lo que pase. Y ya que estamos, mención especial, deben de merecer eso nuestras contraseñas. Con ellas, exactamente lo mismo. Y acabo, enlazando con las palabras de nuestro oyente, me parece muy interesante que recalque eso de los contratos que he ido firmando a lo largo de los años. Algo así decía, ¿no? Bueno, es decir, los contratos laborales, es decir, los, no el contrato. Y se imaginan que de la suma de ellos es como vamos a obtener las condiciones y a saber lo que se ha firmado o no a lo largo de tanto tiempo, que igual no es fácil recuperar, por ejemplo, si estamos con un empleador poco ético. Y vamos, esta vez si nos da tiempo, con esa polémica, aquella polémica que suscitó precisamente el caso Mascarillas, ¿no? Han sido absueltos dos intermediarios que cobraron una alta comisión en aquellos instantes delicados en que escaseaba el material sanitario, ¿no? Consideraciones éticas aparte, entramos en el mundo de los comisionistas, que, bueno, pues es una forma de hacer negocios lícita, con unas reglas muy claras en el Código de Comercio y en el mercado, y que en principio con las que no hay que objetar nada jurídicamente. Volviendo otra vez con el caso de la absolución del futbolista Dani Alves, bueno, la verdad es que esta semana ha dejado sin efecto las medidas cautelares y, por supuesto, le ha devuelto la libertad. La polémica viene, por una parte, por qué castigo merecen los delitos sexuales y, por otro, precisamente, el papel del juzgador frente a las pruebas, ¿no? Cómo han de practicarse y su valoración posterior, incluso la revisión, ¿no? Recuerden que el camino que... Esto es importante. Que el hecho de juzgar un delito en los tribunales recorre parte precisamente de la presunción de inocencia del imputado, y tiene que lograr destruirla en base a una serie de pruebas de acuerdo con un estándar que exige el Estado de Derecho, pues igual que disfrutamos en España, ¿no? Bueno, y tan es así que las sentencias que son condenatorias han de ser más rigurosas precisamente por la exigencia de dicho canon reforzado de motivación, es decir, de justificación. En este sentido, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dice ahora que la anterior y primera sentencia, la que ahora revoca, leo textualmente, presenta déficits valorativos muy relevantes y que no se ha extremado las cautelas para confrontar los contenidos que arroja la actividad probatoria. La clave ha sido que lo explicado por la denunciante, dice, difiere notablemente de lo acontecido según el examen del episodio grabado. El examen de lo que no está registrado, insistimos, tiene que ser particularmente riguroso y estricto, conforme a las exigencias de la presunción de inocencia, para dar por acreditada la hipótesis acusatoria. Y en este punto, la divergencia entre lo relatado por la denunciante y lo realmente sucedido, pues compromete gravemente la fiabilidad de su relato. ¿Cómo debieran, nos preguntamos, de probarse en ese caso los hechos? Pues mediante pruebas de contraste neutras, científicas. Menciona el tribunal la dactiloscopía y la biología. Bueno, en definitiva, se trata de que en la ulterior instancia un juzgador pueda revisar y verificarla. Contraste, contraste y contraste, diría yo. Bueno, en conclusión, es lo que sucede cuando un tribunal, en este caso el Superior de Justicia de Cataluña, no comparte esa convicción del tribunal de instancia expresada en su resolución, la exposición de la cual contiene a lo largo de los razonamientos, y leo textualmente, una serie de vacíos, de imprecisiones, inconsistencias y contradicciones sobre los hechos, la valoración jurídica y sus consecuencias. La verdad es que más allá de este caso, y lo que viene es por el revuelo que ha originado en algunos medios y las declaraciones de algún miembro del gobierno, acabamos de conocer una sentencia que responde al modelo de garantías de nuestro Estado de Derecho y que ofrece una segunda instancia y asegura escrupulosamente que tanto presunción de inocencia como la tutela de la víctima se produzcan.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Atención amantes del cine. Los martes son de cine senior en Cine Yelmo. Si tienes más de 65 años, disfruta de un precio reducido en tus entradas de cine. No dejes pasar la oportunidad de vivir la magia de tus películas favoritas en Cine Yelmo y además a un precio especial. Hazte con tus entradas en yelmocines.es o en nuestra app y disfruta de los martes de cine senior. Consulta todas las condiciones en la web.
El programa de referencia del sector sanitario cumple 10 años. Sigue en directo el especial décimo aniversario de Valor Salud el miércoles 9 de abril desde las 8 de la tarde en nuestro canal de YouTube. Una década de compromiso con la sanidad, con las voces más influyentes y las figuras clave del sector, con la colaboración de ASPE. El 9 de abril, especial décimo aniversario de Valor Salud en Capital Radio, con Francisco García Cabello.
Capital Radio, la genuina radio económica. Capital Radio, 103.2 FM.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.
Thank you.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
¿Cuántas especialidades jurídicas habrán pasado por los micrófonos de Ventaja Legal, ¿no? Asuntos civiles, penales, impuestos, el mundo de los negocios, lo mercantil, la empresa, las sucesiones, trabajo, familia. Bueno, desde el principio, y son ya 10 años en esta antena, también las nuevas tecnologías. La verdad es que poco nos dejamos en el tintero. En cuanto me hace una consulta cualquiera de ustedes, vosotros, seguidores de Ventaja Legal, sabéis que he hecho mano de esos invitados profesionales de referencia que la verdad es que nos ayudan a divulgar y ojalá logremos nuestro propósito, que no es otro que elevar el nivel de la cultura jurídica, pues eso, de forma sencilla y de forma comprensible. Y la verdad es que no hay un área más importante que otra, cada una tiene su miga, y las personas, pues todos tenemos interés en una o en otra, a veces en muchas, pero el otro día le dimos una vuelta a si nos dejábamos algo en el tintero y nos dimos cuenta de que teníamos una laguna, ¿Se imaginan una especialidad del derecho que regule la vida de 1.406 millones de personas? Fíjense, ese es el titular que encabeza la entrevista que vamos a tener hoy con nuestro invitado. Bienvenido, Miguel Campo Ibáñez. ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes.
Pues Miguel, profesor de las facultades de Derecho Canónico y de Derecho de Comillas, asesor de la conferencia... ¿Cómo es?
Conferencia Española de Religiosos.
De religiosos, bueno, y también eso, pues eso, letrado. Vamos a desvelar la incógnita, es decir, tenemos que hablar de derecho canónico. ¿Por qué no? La verdad es que, ¿cuándo tenemos que echar mano del derecho canónico, Miguel?
Vamos a ver, los miembros de la comunidad católica en diversos momentos que sean significativos para su vida, sin lugar a dudas, pues hay que echar mano del derecho canónico. Pero fíjate, Arcadio, en una sociedad como la española, donde la implantación y la presencia de la Iglesia Católica es tan importante, no solo lo que es en el ámbito de las parroquias, de lo que es la actividad de culto, sino que extendámoslo y pensemos en todo lo que hace referencia a la educación católica, tanto en las escuelas, universidades, en el mundo de la sanidad, hospitales católicos, claro, centros de atención católica, en el ámbito asistencial, residencias de ancianos, claro, residencias de personas con discapacidad, o incluso ya siguiendo con esta palabra residencias, también residencias de estudiantes, colegios mayores. Claro. Quiero decir que la presencia de la Iglesia en la sociedad española es muy importante, y esta comunidad, que es la Iglesia Católica, pues tiene una muy peculiar configuración jurídica, anclada en 20 siglos de historia y con un amplísimo reconocimiento por parte del Estado español. Recordemos que la Iglesia Católica es la única entidad entre todas las confesiones religiosas del mundo que tiene personalidad jurídica internacional y que, por lo tanto, los acuerdos que celebra con los diversos estados para regular el estatuto jurídico de esa comunidad en cada uno de los países tienen el rango de tratados internacionales.
Yo creo que la principal, no es la principal, pero una característica que podemos destacar precisamente de este cuerpo legal, ¿no?, del Código de Derecho Canónico, es que mientras que cuando hablamos precisamente del resto de las normas, estamos hablando siempre de un ámbito, vamos a decirlo así, más reducido. De hecho, hombre, en la profesión nos da risa a veces cuando el amigo o el cliente te dice esas cosas como que ha cometido un homicidio de primer grado, cuando en España, eso son cosas de las películas, y en España, pues, aunque no encaje exactamente, hablaríamos pues de un asesinato, bueno, cosas de las películas, del cine y de Hollywood, ¿no? Pero claro, lo cierto es que aquí, en este caso, es decir, el ámbito, como dices, no se reduce tampoco tan solo a España, sino que es que estamos hablando, repito, de 1.406 millones de personas. Yo diría, el derecho canónico cruza fronteras, ¿no te parece?
Ya lo creo que sí, ya sí, lo sí, creo sí, que sí. Y además hunde sus raíces de una manera clara y decidida en nuestra tradición jurídica. Quiero decir, este programa, que es un programa que pretende abordar con seriedad y con profundidad cuestiones jurídicas, pues ciertamente la historia de la interrelación entre el derecho canónico y los derechos seculares es una historia feliz y riquísima,
sí, sí,
de siglos y siglos de influencias mutuas y de enriquecimientos mutuos.
Sí, señor. Desde sí, el derecho romano.
Es decir, efectivamente,
que,
sí, señor.
Que la raíz de todo el tronco común es aquel, y sin duda alguna ahí convergen y ahí estamos en estos momentos. Son muchos ámbitos de la vida. Vamos a dirigirnos ahora al ciudadano, al seguidor de Ventaja Legal, que es ejecutivo en la empresa, pero que es también persona y tiene sus problemas como cualquier otro. Son muchos los ámbitos que regula el derecho canónico. Si no recuerdo mal, uno que es maniático y un poco estudiosillo de estas cosas, lo mismo que me acuerdo de los 1976 artículos del Código Civil, creo que son 1400 y pico los 50 y tantos los cánones del derecho canónico.
1756.
Yo sabía que había un 50 y tantos de por medio. Déjame que te pregunte, cuéntanos, es decir, estamos hablando de un cuerpo, ¿no? Por introducir también, aunque sea un poco sesudo y... Pero bueno, yo creo que conviene decir, es decir, estamos un cuerpo jurídico, es un código, por decirlo de una forma, ¿no? Cuéntanos.
Sí, vamos a ver. La Iglesia se incorporó relativamente tarde a lo que es el movimiento codificador entendido en el sentido moderno, uh-huh, en el sentido del Código Napoleónico de 1804. Sí, sí. Hasta 1917 la Iglesia funcionó con el sistema de las antiguas compilaciones y las, sí, recopilaciones. Bueno, en 1917 tuvimos un primer código para, uh-huh, la Iglesia Latina. No vamos a entrar en esto, pero se podría hablar de eso,
sí.
Y este código fue sustituido en 1983. Y efectivamente, pues el Código de Derecho Canónico regula los más diversos aspectos de la vida de la comunidad católica. Existe un derecho penal recientemente renovado en el año 2021, que es el libro sexto, el Código de Derecho Canónico. Existe un libro de leyes procesales, lo que sería el equivalente a nuestras leyes de enjuiciamiento, tanto sí, sí, la civil como la criminal.
Sí.
Existe un libro dedicado a la administración de los bienes temporales.
Uh-huh.
Existe una parte del código que es lo que podríamos llamar el cuerpo constitucional de la Iglesia.
Uh-huh.
Quiero decir, la Iglesia católica, lo mismo que Roma o lo mismo que el Reino Unido hoy,
uh-huh,
no tienen sus normas constitucionales reunidas en un solo texto legal, sino que tienen constitución, por supuesto que tienen constitución, pero no en una sola ley, sino que se encuentran repartidos en diversos textos legales. Abarca todos los aspectos de la vida de la comunidad, insisto, desde el ámbito penal hasta la administración de bienes, las normas relativas a la nomología jurídica, las clases de leyes, los efectos, la entrada en vigor de las leyes, la regulación fundamental de las instituciones y de la vida de la comunidad. Y, por supuesto, el acento central está puesto en lo que son los bienes esenciales de la Iglesia Católica, los bienes de salvación, que son la palabra de Dios y los sacramentos.
Claro.
De hecho, mira, el último canon, del Código, sí, de Derecho Canónico, canon 1756, trata sobre una cuestión relativamente abstrusa, que es el traslado de los párrocos.
Uh-huh.
Y de ese canon lo importante no es eso, sino el segundo inciso, por ser el último canon del Código, donde dice, entendiendo todo esto, conforme a la equidad y buscando la salvación de las almas, que es la ley suprema de la Iglesia. Y este constituye el criterio hermenético para interpretar todo en derecho canónico.
Me gusta que vayas por ahí porque me lo has dejado perfecto. Una de las cosas que sorprende cuando eres estudiante, porque los que estudiamos ya hace unos cuantos años, estudiábamos también derecho canónico. Y una de las cosas que nos chocaba en su momento es el papel de la costumbre, precisamente, y cómo yo he cogido aquí mi chuleta y cómo en el canon 24, no me gusta mencionar preceptos y demás, pero yo voy a leerlo. Dice, ninguna costumbre puede alcanzar fuerza de ley si es contraria al derecho divino. Claro, ese es el marchamo, es el principio, es el eje en el que vertebra precisamente este código, ¿no? Que es un código distinto, digamos, vamos a decir, las leyes civiles, por decir una forma, ¿no?
Sí. Voy a empezar por lo segundo, que no es lo más importante, pero sí que quiero dejar claro que es un código verdaderamente jurídico, ¿eh? Es decir,
sí,
que
sí,
contiene,
sí,
unas normas jurídicas,
sí, sí, sí,
los mismos principios técnicos que rigen en el ámbito jurídico civil los vamos a tener presentes también en el derecho canónico. Pero obviamente, y esto es lo primero y principal, no hay que perder de perspectiva que estamos hablando de una comunidad muy sui generis,
claro,
que no es un Estado, sino que es una comunidad espiritual, una comunidad de personas reunidas por la fe, de ahí viene la palabra religión, de religar, de reunir, y bueno, y conforme a unos principios y unos valores que vienen de la fundación de la Iglesia por Cristo nuestro Señor, y que configuran su forma de ser, su forma de ser, su forma de organizarse. Pero mientras esta comunidad camina por la tierra, y hasta que estemos ahí en la presencia
ahora
del Señor,
orden, digamos.
No, las relaciones se tienen que, que ordenar conforme a equidad y justicia. Conforme a equidad y justicia. Y a eso es a lo que se dirige el Código de Derecho Canónico. En primer lugar, asegurar la verdad de las instituciones, de los sacramentos y el derecho de los fieles a estos bienes de salvación, y de ahí deriva todo lo demás.
Imagino que también hay un espacio, este es más específico, para todo lo relacionado con lo eclesiástico, es decir, con respecto a los religiosos y a su organización, y ¿no? Me imagino que ese también es un capítulo importante.
De hecho, si hubiese que señalar cuál, si hubiese un libro central en el Código de Derecho Canónico, una parte central, sería lo que podríamos llamar el libro constitucional de del Código de Derecho Canónico, es el libro segundo, que lleva por título de Populo Dei, del pueblo de Dios, que es lo que hace referencia a la constitución de este cuerpo. Bueno, entonces ahí, tras unos cánones iniciales donde se enuncian toda una serie de derechos y obligaciones fundamentales de los fieles, viene la regulación efectivamente de estas instituciones fundamentales en la Iglesia. En primer lugar, los laicos, todos los fieles cristianos, el romano pontífice, la curia romana, que son los organismos que auxilian al romano pontífice en el gobierno de la Iglesia universal, el colegio de los obispos, las diócesis, la organización interna de las iglesias particulares, que estos son las diócesis, las asociaciones de fieles, y finalmente en ese libro pues vienen los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica.
Me lo has dejado también perfecto, porque en el momento en el que estamos, a todos nos preocupa la salud de su santidad. Nuestro Papa está malito, y vamos a bajar a la calle, vamos a bajar a eso que a mí me da miedo, porque tantos los rumores, los bulos, las fake news que se dicen ahora. Vamos a dibujar un escenario que puede ser cierto, no digamos que vaya a ser y ojalá no lo sea, pero que puede ser. Me imagino que está regulado también aspectos como la renuncia, por ejemplo, del Papa.
Detalladamente.
O sea, que las especulaciones que puede hacer tanto periodista, digamos, se quedan cortas con respecto a la realidad. Se puede.
Está todo perfectamente establecido. Quiere decir que estamos hablando de la Iglesia Católica con 2000 años de historia a la espalda, con 2000 años de experiencia en enfrentarse a este tipo de tesituras, con una, yo creo que larga y consolidada tradición jurídica. Entonces sí, está perfectamente regulado, regulado.
Evidentemente me imagino que su voluntad es lo más importante, salvo circunstancias, me imagino, como la de cualquier persona, digamos, en la que no pueda regirse y demás, y seguro que hay, pues como lo tenemos también en el resto de los cuerpos legales, la posibilidad de que uno prevea situaciones de incapacidad, etcétera, etcétera, y me imagino que también, y esto a lo mejor es más conocido últimamente, y Dios quiera que llegue muy tarde, la sucesión, ¿no? Es decir, que me imagino que todo eso que luego, vamos a decirlo así, y frívolamente, que es el espectáculo, la parte espectáculo de los cónclaves y demás, evidentemente también está en nuestro código, ¿es así?
No está en el código, mira, quiero decir, en el código están las cuestiones generales, pero esto es una ley especial, las leyes en la Iglesia, las que son del máximo rango, que sería el equivalente a nuestras leyes orgánicas, en la Iglesia se denominan constituciones apostólicas, en línea, como hemos señalado antes, con el derecho romano, donde las leyes imperiales eran llamadas constituciones, precisamente. Bueno, pues ese es el nombre de las leyes de máximo rango en la Iglesia. Entonces, cuestiones especiales como estas están fuera del código, y en este caso hablamos de una constitución que viene desde el 22 de febrero de 1996, que fue aprobada por el Papa San Juan Pablo II, y que se llama Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, sobre la vacante de la sede apostólica y la elección del romano pontífice. Es competencia de cada romano pontífice regular, si es su voluntad, este proceso, para el final de un pontificado y el inicio del siguiente, que de esto trata esta Constitución. ¿Sí? En el caso de los últimos pontífices, esto, como he señalado, fue obra de el hacer legislativo de San Juan Pablo II. ¿Sí? El Papa Benedicto XVI sí que realizó una modificación importante en línea con la tradición de la Iglesia, volviendo a exigir la mayoría cualificada de 2/3 para todas las votaciones. Quiero decir que Juan Pablo II...
reforzó en ese caso
sí,
la
Juan Pablo II, tratando de favorecer una elección más rápida, bueno, pues se introdujo la posibilidad de que a partir de determinadas votaciones esa mayoría reforzada de 2/3, bueno, pudiese ser suavizada. El Papa Benedicto XVI eliminó esta posibilidad. Siempre se va a requerir la mayoría de 2/3. Y además eliminó también algunos modos de elección por aclamación, por compromisarios y demás, que ya no tenían... bueno, quiere decir que...
que a lo mejor no encajan con los tiempos, ¿no?
Vamos a ver, no es lo mismo que en el siglo XIV o XVI muriese un romano pontífice con las dificultades de los del colegio de electores, que claro, son los cardenales, sí. para reunirse en Roma, sí. a hoy, donde en 24 horas todos los cardenales pueden estar en Roma y no existen aquellas dificultades que existían en su momento. Y el Papa Francisco no ha realizado ninguna modificación. Lo único que el Papa Francisco ha modificado es algunos puntos del orden ceremonial para el sepelio de un romano pontífice, es decir, vale. los funerales, pero lo que es el proceso de elección no lo ha modificado. Y Arcadio, me vas a perdonar, sí que hay una especificidad en este punto. Al romano pontífice no lo puede deponer nadie. Esto, incluso aunque llegue a estar en una situación de incapacidad.
Esto es muy interesante porque cuando frívolamente, uh-huh. y sin maldad en absoluto, pero se habla de estos temas, parece que es, vamos a decirlo así, no sé cómo decirlo, más demócrata o más actual o más lo que fuera, que a alguien, como estás, al revés de como estás diciendo, se le pueda imponer una voluntad. Y es un matiz fundamental que marca, en efecto, es decir, que marca la diferencia, vamos a decirlo así, porque esto también existe, un jefe de Estado, cualquier otro, y esto, que con todos los respetos, no es exactamente un jefe de Estado.
No es exactamente, absolutamente. Quiero decir que es verdad que el obispo de Roma
también lo es.
También es jefe de Estado, del Estado de la Ciudad del Vaticano, sí. y de la Santa Sede, porque sí. las dos personas jurídicas tienen personalidad jurídica internacional. Pero su oficio, aun revestido de una potestad en la vida de la Iglesia, es un oficio de naturaleza eminentemente espiritual, que es guiar a la comunidad cristiana hacia los bienes de salvación, hacia el reino de Dios, sin lugar a dudas. Y en cuanto que es un oficio, bueno, pues que tiene unas notas muy peculiares de compromiso con Dios, claro. de compromiso con el pueblo de Dios, claro. al romano pontífice, efectivamente, nadie lo puede deponer. Él puede decidir renunciar, su renuncia no precisa ser aceptada por nadie.
Su decisión es válida a partir de ese momento.
O sea, exactamente,
no,
su decisión.
No hay que ratificarla.
Exactamente, ni, ¿sí? nadie lo puede ratificar, nadie sí. la puede contradecir. Mira, esto viene de un aforismo medieval, largamente asentado y discutido en aquella época del conciliarismo medieval. Prima sedes anemine judicatur. La primera sede no puede ser juzgada por nadie.
Vale. Eso es importante. Eso es algo más que la inviolabilidad, digamos, de quien fuera jefes de Estado o lo que fuera. Bueno, es una, digamos que, iba a decirlo mal, seguro que lo digo mal, que se trata de un nombramiento que está manchado, digamos, por algo más que directamente por la, yo sé, el voto de los ciudadanos, ¿no? Evidentemente estamos hablando de algo de otro nivel. Esto me lleva, has dicho renuncia, pero me imagino que sí que es posible que de alguna forma prevé algún escenario el propio Papa, es decir, este o cualquiera, estoy hablando en general, ¿no? Me imagino que de la misma forma que ha avanzado mucho en los últimos años, esos testamentos, por ejemplo, que hacemos ante el notario, donde manifestamos que en determinadas circunstancias pues nos gustaría esto o lo otro, no me refiero solo con respecto al sepelio, sino con respecto a, hombre, cuando uno no se rige, y que lo que fuera, me imagino que eso, sin embargo, por voluntad propia de su santidad, sí que es posible hacerlo, ¿no?
Sí, es posible. El código establece claramente la posibilidad que el romano pontífice presente su renuncia, aclarando de una manera cristalina que esta renuncia no no tiene por qué ser aceptada por nadie, que lo único que se requiere para la validez y efectividad de esta renuncia es que haya sido expresada de un modo exterior, constatable y que sea libre.
Que la voluntad sea libre y
exactamente,
se acabó el tema.
No se requiere nada más, nada más. Entonces está en manos de del romano pontífice, del obispo de Roma, el hacerlo. El predecesor del Papa Francisco, el Papa Benedicto XVI, sí, sí. Después de una tradición bimilenaria donde solo se recordaba un caso de un papa que hubiese renunciado, pues el Papa Benedicto XVI lo hizo. ¿El Papa Francisco lo podría hacer? Bueno, es algo que depende de él, de su responsabilidad, de valorar si Dios le promete las fuerzas necesarias para poder seguir llevando a cabo su oficio de liderar a la comunidad católica y al mismo tiempo poder cuidar de su salud de una manera responsable.
No hay que olvidar eso, es decir, acabamos de conocer que ha tenido una crisis grave. Pues hace un par de semanas o así, evidentemente, esa parte humana también hay que protegerla y que tiene su importancia, evidentemente. Lo que sí que es cierto es que, en efecto, nos descolocó, nos cambió el paso esa renuncia, pero claro, yo me acuerdo en su momento, algunos, empecé como intendente juristas, decíamos, seguro que eso está regulado, es decir, seguro que eso está previsto, no nos creemos que sea un... Y más de este papa, es decir, que voy a decirlo así, muy cuadrado. No digo que los otros no lo sean, pero me entiendes a lo que digo, decirme, evidentemente estamos hablando de eso. Podría ocurrir también, digo yo, por especular, que lo tuviera previsto y que pusiera unas condiciones. Voy a decir, si llega un momento en que me, yo qué sé, que me intuban, no sé si la palabra es me intuban o lo que fuera esto, pues a lo mejor sí que se abra un proceso o lo que fuera, ¿no? Me imagino que eso también estará...
Claro, es que
aunque es complicado,
Es complicado, pero la complicación vendría desde la perspectiva de acreditar con seguridad jurídica, con una certeza suficiente.
Que no hay marcha atrás, es decir, que no hay posibilidad de que recupere.
Y que eso ha respondido a una voluntad libre, claro, manifestada, que sí, nunca ha sido revocada. Además, esto se podría analizar desde el punto de vista de las categorías jurídicas de cualquiera de nuestros ordenamientos jurídicos. Se ha hablado en la prensa los últimos días de si existe una carta donde el Papa Francisco manifestaba
por ahí iba yo.
De llegar un momento en que no de una manera permanente y definitiva perdiese. Bueno, yo como no lo sé,
nos
movemos en el ámbito de la especulación,
sí, sí.
Pero ciertamente lo que sí puedo decir es que si un papa llega a perder la posibilidad de expresarse libre y autónomamente y no ha quedado de una manera fehaciente su deseo de renunciar llegado a esa situación, pues miren, habría que esperar a que el Papa falleciese porque sí. Nadie lo podría deponer. Bueno, si se produjese esa renuncia, o bien porque el romano pontífice en plena posesión de sus facultades lo hace de una manera libre, o porque lo ha expresado por escrito de una manera indubitada que queda confasta además, pues entonces entraría en juego esta ley especial, esta constitución especial, donde lo que se regula es lo que en la Iglesia llamamos la situación de sede vacante. Es decir, el oficio de obispo de Roma, porque recordemos que para lo que se elige, y el oficio que se elige
es para obispo de Roma.
Es el obispo de la diócesis de Roma, y es al obispo de la diócesis de Roma, por razones espirituales, como sucesor del apóstol Pedro, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, martirizados los dos en la ciudad de Roma, a este obispo de la diócesis de Roma le corresponde una primacía en la caridad y un gobierno efectivo de la Iglesia Universal, ya desde el comienzo de la Iglesia, incluso antes de las divisiones y demás.
Sí, 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 sí. Bueno, es muy interesante. La verdad es que, de todas formas, me voy a quedar con la otra parte, es decir, esto es una circunstancia que puede darse y será, claro, evidentemente, pero sobre todo yo creo que lo interesante es cómo llega a tantos rincones, voy a decirlo así, a tantos, la capilaridad de esta de este cuerpo legal es tan grande y regula pues temas como pueden ser los matrimonios, como puedan ser muchas áreas, y que a los ciudadanos, evidentemente, por encima de los países y demás, y sobre todo en estos momentos, diría yo, y esto me parece, es una reflexión mía, es decir, en sitios insospechados, con ojos de español, y vamos a decir ese caso de muy cortitos, es decir, dice que puede haber una comunidad en China, o puede haber una comunidad en África, o puede haber en Oceanía, donde realmente esté regida precisamente por este cuerpo legal, ¿no?
Así es. Esto es legislación universal del Romano Pontífice, que es decir, el Código de Derecho Canónico. El legislador de esa norma jurídica es el Romano Pontífice, el supremo moderador de la Iglesia Católica, por decirlo en términos más comprensibles, en el ámbito civil. Y esto alcanza a toda la Iglesia Universal. Luego, obviamente, esta legislación se ve complementada en cada una de las iglesias particulares, en cada diócesis, en las conferencias episcopales, los institutos de vida consagrada con sus constituciones, con sus reglas. Bueno, pues conforme a unos principios, lo mismo que en el ámbito civil, de descentralización, de subsidiariedad, que van formando un entramado de normas jurídicas para regular, Arcadio, como bien has dicho tú, desde las relaciones matrimoniales, pero no pensemos solo en eso. Yo me dedico en buena medida al derecho patrimonial canónico. Si tú vas a realizar una operación de naturaleza patrimonial con una entidad de la Iglesia Católica, las normas del Código de Derecho Canónico
se aplican.
Tienen eficacia civil. Claro. Tienen, al menos como derecho estatutario. Claro. Lo dicen tanto los acuerdos Iglesia-Estado como el artículo 38 del Código Civil. Claro. Tengo que decirlo de paso. Recordemos la polémica que ha habido en el último año, en los últimos meses por lo menos, con estas ex-religiosas de Belorado, Burgos, ¿sí? Con esta disputa...
No quería sacar temas tan esto, pero bueno.
En torno a la propiedad del monasterio. Las normas clave a aplicar en ese caso son unas normas del Código de Derecho Canónico. ¿Porque la Iglesia Católica tiene una posición de privilegio? No, en absoluto, porque son el derecho estatutario de esa organización.
Claro.
Si mañana hay un conflicto dentro del Real Madrid, cualquier jurista va a decir, ¿cuál va a ser la primera norma jurídica a aplicar? Los estatutos del Real Madrid. Sí,
no van a coger el régimen disciplinario del Barcelona cualquier otro.
Efectivamente, lo mismo. Es decir, si vas a realizar, por ejemplo, una operación de enajenación a partir de determinadas cantidades, todos los notarios de España saben que tienen que venir unas licencias y unos documentos de la Santa Sede.
Muchas gracias. Nos has iluminado, Miguel Campo Ibáñez, y contaremos contigo porque esto es muy interesante y nuestros oyentes seguro que nos hacen muchas preguntas precisamente sobre el ámbito. Gracias por visitarnos en Ventaja Legal y en Capital Radio.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Abuelo, quiero trabajar, pero me piden mil cosas digitales.
Apúntate a los cursos gratis de Madrid Aula Digital. Yo fui el otro día uno.
¿Tú?
Claro, aprendí a evitar fraudes en Internet y hasta manejo mejor el móvil. También hay cursos para ayudarte a encontrar empleo.
auladigital.comunidad.madrid. Me inscribo ya.
Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
El próximo 1 de abril presentamos la 16ª edición del Día de la Inversión. Desde las 8 de la mañana sigue nuestro especial en directo desde la Bolsa de Madrid sobre todas las oportunidades del mercado, tendencias, previsiones y alternativas de inversión. Nos acompañarán JP Morgan Asset Management, Banco BIG, Banca Mark, Candriam, AXA Investment Managers, Renta 4, BBVA Asset Management, Fidelity, Self Bank, Crescenta, Banco Sabadell, Indexa Capital, Columbia Threat Needle Investments, Cuchabank y muchos más. Día de la Inversión, el 1 de abril desde las 8 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes en Capital Radio.